utilicen el ejercicio físico como una píldora, como un aliado estratégico, ténganlo por seguro que nos va a garantizar una mejor calidad de vida.
Hola, en el programa de hoy nos acompaña Cristian de la Torre, desde Lima, Perú. Cristian es director de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad San Ignacio de Loyola. Es un invitado súper especial porque nos va a dar una perspectiva diferente de la importancia de la actividad física, del ejercicio y del deporte en nuestra salud. Cristian tiene estudios no solamente dentro del Perú, pero también fuera. En Venezuela estudió en la Universidad Deportiva del Sur. Además, está haciendo un doctorado sobre educación física, bienestar, deporte, ciencias de la salud en la Universidad de La Coruña, en España. Y algo que es muy interesante, que lo voy a mencionar desde empezar ya el episodio desde ahora, que Cristian ha sido boxeador. Fue boxeador amateur, representó al Perú en varias competiciones. Ha trabajado en el Instituto Peruano del Deporte, está muy relacionado con el tema de ejercicio, actividad física, y ahora, desde esta posición tan importante que tiene en lo que es la educación en salud con la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL, en Lima, nos acompaña y vamos a conversar un poquito sobre la importancia de tomar conciencia de la actividad física. La prescripción, cómo empezar, algunos tips y cómo podemos hacer para que a nivel de masas, a nivel global, podamos mejorar en lo que es la actividad física y el deporte. Cristian, un gusto tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por darte un tiempo. Bienvenido.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de ser parte del programa, sobre todo de hablar un tema que nos apasiona mucho, que es la actividad física, valorar también la situación mundial, cómo estamos en estos tiempos, cómo está Lima, Perú, cómo está el mundo, ¿no? Y cuáles son también las últimas comunicaciones de la OMS respecto a este tema tan importante, ¿no? Para todas las personas.
Sí, no, gracias, gracias Cristian por darte el tiempo. Sé que estás encargado de una carrera muy importante en USIL, USIL para que los que están en el Perú saben que es una universidad que tiene muchas ideas de avanzada, está haciendo mucha innovación en el Perú y fuera también, porque tienen un local en Estados Unidos. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue primero tu historia como boxeador? Eso es lo que queremos saber, porque tú eres una persona ideal en el sentido de que tienes la formación no solamente académica en lo que es educación física, en la preparación, sino también has vivido como deportista. ¿Cómo fue esta transición? Cuéntanos un poquito de eso para que te conozcamos un poco más primero.
Gracias, Oscar. Bueno, efectivamente, yo tuve un poco la especialización en el boxeo, pero desde edades muy tempranas siempre me gustó mucho practicar muchas actividades físicas. Bueno, dentro de mis primeras etapas de la vida, era un niño que gustaba salir mucho, jugar con los amigos, practicar deporte, jugar fútbol, básquet, etc. Y en el colegio siempre estuve, ¿no? Muy vinculado. En el colegio creo que más me he reconocido como Cristian el deportista que Cristian el académico, porque me gustaba mucho, ¿no? Las clases de educación física las vivía al máximo. Claro, eso no quiere decir que era malo en el tema académico. Tampoco era excelente, pero me defendía.
Muy bien.
Entonces, tuve una buena base deportiva, ¿no? Entrenando distintos deportes. Y llega a mis 12 años, yo ya entro a la secundaria, creo que estaba en segundo de secundaria, y por ahí nos juntamos con un grupo de compañeros, ¿no? Yo estudié en el Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Y entonces
Perfecto.
nos juntamos 8 y un día escuchamos en la radio, ¿no? Que decía, se van a aperturar talleres de boxeo totalmente gratis, ¿no? Y ese en el Instituto Peruano del Deporte. Y entonces nosotros emocionados, pues dijimos, wow, un deporte nuevo, vayamos, aprendamos a las técnicas para defendernos, etc. Y bueno, fuimos 8 y al cabo de 6 meses quedé solo yo. Y continué entrenando, continué, fui perseverante. Hubieron muchos, muchos obstáculos, ¿no? En ese entonces donde el entrenador, pues, nos apoyó bastante, pero llegó un momento en que se cortó el programa. Y bueno, hasta que llegó un momento que cumplí los 18 años, para eso ya había tenido muchas competencias en Lima, provincias. Me convocan a la preselección. Y pues estuve en la preselección, concentrado en la Bombonera, casi 2 años, conviviendo ahí con muchos deportistas, teniendo algunos roces internacionales. Lastimosamente no tuvimos competencias oficiales, ¿no? Porque hubo algunos temas administrativos entre nuestra federación y la internacional, pero fueron años muy bonitos que me enseñó mucho. porque el deporte finalmente es una escuela de valores, ¿no? Cualquier disciplina deportiva. Y creo que eso me marcó mucho en el tema de la resiliencia, la perseverancia, la disciplina. Y bueno, tuve mi récord, creo que habré tenido alrededor de 50 peleas aproximadamente, 50 combates, de los cuales muchos de ellos he ganado, pocos de ellos he perdido. Pero bueno, es un deporte que en mi familia no lo practican, ¿no? Es más, cuando inicié y cuando ya vieron que lo estaba tomando en serio, decían, oye, ¿qué le pasa a Cristian? ¿No? Entonces, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, no te metas a este deporte, estás loco, no, ten cuidado. Pero bueno, era algo que me apasionaba, no sé, algo que salió en mí. Y bueno, en resumen fue eso, ¿no? Mi trayectoria como deportista y gracias al deporte, siempre le doy gracias a mi deporte, al boxeo y al deporte en general, es que postulé a unas becas de estudio y es ahí donde voy a estudiar al extranjero, ¿no? Y me profesionalizo también una carrera afín al deporte.
Excelente, 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 Cristian. Qué bien, qué bien. Entonces, estos inicios en el boxeo, que fueron muy interesantes porque me dices que practicaste en Ica. Bueno, para los que no son del Perú, nuevamente sé que la audiencia es muy mixta, nos escuchan en México, mucho en Estados Unidos, en España, muchísimo. Ica es una hermosa ciudad que queda al sur de Lima, no está muy lejos de Lima, y de ahí es donde vienen los orígenes de Cristian. Qué interesante, del boxeo. Y de ahí hiciste tu salto, digamos, a la parte de la formación académica. Y eso es algo que quiero rescatar e iniciar esta entrevista contigo, esta conversación, porque es muy diferente a alguien que está, digamos, encabezando una institución o una carrera en lo que es el deporte y que no lo ha practicado de manera seria a alguien que está en tu lugar, ¿no? Que ha vivido el deporte, como tú lo dices, el deporte cualquiera que sea, boxeo, fútbol, natación, ciclismo, requiere mucha disciplina. Requiere disciplina no solamente mental, sino una disciplina también alimenticia, de descanso, un compromiso. Eso es lo que hablábamos, ¿correcto? Es un compromiso el que tú tenías con el boxeo.
Es correcto, sí. El deporte, como lo menciono siempre, a mí me ha ayudado y a cualquier deportista definitivamente lo ayuda mucho en su formación, en la disciplina. No solo pensar, como bien lo comentas, en que hoy tengo que entrenar tantos minutos, tengo que correr tantos kilómetros, sino también pensar en un conjunto de acciones para llegar a obtener un resultado, donde se involucra el tema de la alimentación, tener bien claro esta relación trabajo-descanso, porque uno puede entrenar mucho y descansar poco, o entonces, el acompañamiento psicológico, las readaptaciones, la fisioterapia. En realidad es todo un conjunto donde el deportista, sin quizás en las primeras etapas, sin ser consciente de lo que está haciendo y de lo que le representa para su vida, no solo en el plano deportivo y competitivo, sino también en el plano de desarrollo personal, es bastante. Y como lo comentas, ¿no? O sea, no es un deporte en particular. Todos los deportes contribuyen en esta formación integral de la persona. Así que esto un poco ha sido mi trayectoria con el boxeo. No fue muy prolongada, como te comenté, por estos tiempos que se vivieron, ¿no? Unas restricciones de orden administrativo. Pero creo yo que también fueron momentos importantes en mi vida que lo disfruté bastante. Tuve el honor de representar a mi país en un festival olímpico. No Juegos Olímpicos, un festival olímpico. En Ecuador, Salinas, donde participaron muchos países, fue algo muy bonito. Pero también creo que me retiré por la coyuntura oportunamente y continué mis estudios universitarios, ¿no? En una rama social, deporte, la actividad física. Y lo disfruto. Lo más importante es que en estos tiempos hago las cosas que hago actualmente por pasión, porque me gusta. Y creo que eso también es la clave en los nuevos o en los futuros profesionales, sea de esta rama o de otra rama, ¿no? Que encuentren la pasión, que encuentren la vocación y el resto de su vida es disfrutar de lo que hacen.
Eso, qué bonito, qué bonito. Mira, Cristian, qué buena manera de empezar esta conversación. Y me pones a pensar mucho que es la primera pregunta que te quisiera hacer para empezar esto es, tomando conciencia, el deporte te ha cambiado. El deporte a quienes lo practicamos de manera, digamos, amateur o a quienes lo practican de manera de deporte de alta competencia, que es la profesión de ellos, o a quienes recién están empezando en hacer algún tipo de deporte, para todos va este mensaje, esta pregunta que te quisiera hacer. ¿Por qué es importante tomar conciencia de la actividad física y el deporte? Se habla mucho, el deporte es importante, sabemos que hacer ejercicio es importante, ya me lo repiten cada rato, voy al médico, me dice, sí, tienes que hacer su ejercicio, pero que no venga de un médico, que venga de un especialista en lo que es las ciencias de la actividad física y el deporte, alguien como tú. Cuéntanos, ¿por qué es importante tomar conciencia del deporte y la actividad física en la vida de cada uno de nosotros?
Gracias, Oscar. Es una pregunta importante, ¿no? Que a primera vista es muy sencilla de responder, ¿no? Pero también tiene sus complejidades, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es importante? Vayamos a la fuente. ¿Qué nos dice la OMS? ¿No? La OMS nos dice en sus últimos reportes de mundiales que una cuarta de la población mundial adulta no cumple con las recomendaciones mínimas de la práctica de actividad física. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una cuarta parte de la población mundial adulta está expuesta a desarrollar algunas de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, partiendo desde este punto asociado a la salud, creo que la importancia, ¿no? de realizar actividad física se puede responder bajo esto que hemos precisado hace un instante, que hay una población que supera los 1.400 millones de personas que no cumplen las recomendaciones mínimas. Entonces, esto supone pues un riesgo importante para la salud de las personas y esto va asociado también a un gasto sanitario, no solo del Estado, no solo de la región, sino un gasto sanitario familiar, porque vamos a tener que invertir en recuperar la salud, algo que lo podemos prevenir muy sencillamente y que no nos genera costo a través de la práctica de la actividad física. Porque hacer actividad física bajo un contexto controlado, recomendado, prescrito, no tendría por qué ser costoso. El simplemente hecho de mantenernos en actividad, en movimiento, en cumplir estas recomendaciones mínimas de la OMS, nos va a garantizar preservar la salud y sobre todo darnos esa calidad de vida, ¿no? Que en los últimos años se está perdiendo mucho en muchas partes del mundo. También hay parte del informe de la OMS donde incluso dicen que este porcentaje de personas que están en situación de inactividad o que no cumplen estas recomendaciones mínimas, incluso indican que en el caso de las mujeres hay un mayor incremento de inactividad versus los hombres. Entonces también son cifras que tendríamos que prestar mucha atención, ¿okay? Al momento del abordaje. Pero sí, volviendo un poco a la pregunta inicial, la importancia de concientizar. Creo que desde un lado, desde un enfoque de la salud, está clarísimo la importancia, la necesidad de realizar actividades físicas con fines profilácticos, con fines de salud, de mantención, de mejoras, de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y también para garantizar un adecuado estado biopsicosocial, porque no solo hablamos de la salud a nivel de ausencia de enfermedades, sino también mejorar los estados de ánimo. Sabemos que la práctica de la actividad física a lo mejor muchos hemos jugado en algún momento un partido de fútbol a nivel recreativo o voleibol. Hemos terminado cansadísimos, pero no hemos terminado estresados, hemos terminado felices, ¿no? Porque es una actividad que nos ha saciado, hemos terminado contentos. También es uno de los efectos de la práctica de la actividad física, ¿no? La generación de ciertas hormonas que nos dan esta sensación de felicidad. Entonces, hay muchos resultados tan positivos para la salud que es necesario que las personas tomen conciencia que es una acción muy sencilla de realizar, pero necesitamos concientizar. En las primeras etapas de la vida también es importante que se implementen o se desarrollen estos tipos de actividades para que los niños y niñas puedan adquirir un adecuado bagaje motriz, ¿no? Lo cual les permita más adelante desarrollarse o incorporarse en actividades deportivas de manera más específica. Entonces, dentro de un contexto de salud, dentro de un contexto formativo, dentro de un contexto de valores, creo que la práctica de actividades físico-deportivas contribuye sustancialmente en el desarrollo integral de las personas.
Excelente, excelente, Cristian. Has tomado muchos puntos importantes. Algo que quiero resaltar es el hecho de que yo siempre lo recomiendo. Tu salud es el tesoro más grande que tienes. No se trata solamente de pensar como se pensaba antes muchísimo, hasta ahora, ¿no? Esperamos que uno se ponga enfermo y recién dice, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? No, se puede prevenir. Llámalo medicina preventiva, ahora se hace medicina de precisión, medicina predictiva, pero no solamente es el hecho de cuidar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Estamos viviendo más años a nivel global, las personas viven más, pero ¿qué tipo de años estamos viviendo? Estamos alargando la vida, pero queremos que sobre todo esa etapa del adulto mayor, que sea una etapa que todavía disfruten de su vida, esa calidad de vida. y siempre lo menciono, hace poco conversamos con la doctora Angélica García de Colombia, médica del deporte, y hablábamos justamente lo que uno hace a los 20 años se va a sentir a los 40, lo que uno hace a los 30 lo sientes a los 50, y así va. Entonces es una prevención no solamente del punto de vista del bienestar, de sentirse bien, de que te trae felicidad el deporte, sino también de la parte económica. Te puedes aliviar muchísimos gastos, y de la parte económica, como lo mencionas tú, no solamente familiar, sino también a nivel de gobiernos, a nivel de programas de salud. Porque cuidar de personas que tienen enfermedades crónicas, llamémoslo diabetes, hipertensión, obesidad, es muy caro, es muy costoso. Y el ejercicio es esta píldora maravillosa que puede ayudar a muchos. Entonces, desde cualquier punto de vista donde lo querramos ver, tomar conciencia de deporte es muy, muy importante. Pero aparentemente el mensaje no es tan claro muchas veces, ¿no? Uno recibe este mensaje, haga actividad física, pero no, nos quedamos a veces como, ¿dónde empiezo? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son unos buenos tips para poder empezar? Porque tú eres un especialista en actividad física y en ejercicio, y nos podrías de repente brindar un poquito de información. Cuéntanos un poquito sobre dónde empezar, cuáles son algunos tips, porque hay una prescripción para el ejercicio. Y bueno, si nos puedes comentar un poquito sobre esto, por favor.
Claro, sí, en realidad lo primero, quizás lo más importante, es que tengas esta intención de realizar estas actividades, ¿no? De iniciar un viaje bonito a través de la práctica de la actividad física. Porque esto tiene que ser, cuando hablamos de actividad física, hablamos de higiene de la actividad física, ¿no? Tal uh-huh. cual como desde edades tempranas nos enseñan a cepillarnos los dientes, a asearnos, que es algo de todos los días, pues la actividad física tiene que ser igual, ¿no? Tal cual como nos cepillamos los dientes todos los días, tal cual todos los días deberíamos darle unos minutos a la práctica de la actividad física como parte de prevención de la salud y sobre todo para generar adherencia a su práctica. Eso es importantísimo. ¿Cómo iniciar? Pues yo creo que lo primero es dar ese primer y gran paso, ¿no? Atreverse a romper esas barreras, ¿no? Y decir, sí, voy a empezar. Creo que esa es la primera acción y la más importante, atreverse a dar el primer paso. Después hay varios factores, ¿no? Porque va a depender también incluso de los niveles de entrenabilidad. Si es una persona previamente sedentaria, quiere decir, es una persona que no ha realizado actividad física por mucho, mucho tiempo, una persona con posiblemente presencia de alguna enfermedad, posiblemente crónica no transmisible, etc., o alguna persona que busca algunos objetivos específicos. Yo creo que después de decidirse a dar este primer paso, creo que para hacer una actividad física, una práctica de actividad física segura, pues también tendríamos que realizar algunas evaluaciones médicas para corroborar que efectivamente no tenemos algún riesgo que pueda generar alguna lesión durante la práctica de la actividad física. Eso es una forma de realizar o de iniciar las prácticas desde un contexto seguro, ¿ok? Después, ideal siempre es el acompañamiento de un profesional, ¿no? Que nos ayude en la prescripción, en la dosificación de las cargas, porque muchas veces se comete el error donde se dice, sí, me han dicho que haga actividad física, lo voy a hacer, voy de primer día y quiero hacer lo mismo que hace un amigo o amiga que tiene mucho tiempo de entrenamiento, que tiene un nivel de adaptación al ejercicio muy superior al mío, porque yo recién estoy empezando probablemente. Entonces es ahí donde vienen las lesiones. Hay una lesión y pues después digo, no, la actividad física no es como lo esperaba. O el día siguiente me está doliendo todo el cuerpo porque tuve un exceso de entrenamiento, de cargas. Entonces, ideal es que se dé el acompañamiento, ¿no? Que haya una prescripción, como lo mencionaste anteriormente, que el ejercicio físico sea como una píldora, como una receta deportiva, donde yo tengo que hacer los ejercicios que realmente estén acorde a mis posibilidades. Entonces, con esto vamos a unos principios que le llamamos FIT, ¿no? Frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, ¿no? Frecuencia donde uh-huh. tenemos que definir primero. ¿Cómo empiezo? Tengo que establecer los días. Tengo que desarrollar, mi semana tiene 7 días, de tal horario, dispongo de tiempo. Entonces, planificar. Porque si no planificamos, después va a ser muy complejo que yo diga, uy, ahora tengo un horario, quizás mañana no lo tengo, y entonces no cumplimos con los minutos programados en la semana. Planifica, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana vas a entrenar desde un inicio? ¿Cuánto tiempo le vas a dar a cada sesión? de tal momento a tal momento tengo un break, o tengo mis horas libres, o salgo muy temprano del trabajo, o llego tarde a la casa y revuelvo este tiempo. Entonces creo que esa es la parte crucial, ¿no? De colocar en tu agenda, en tu calendario, los días y el tiempo que le vas a dedicar a cada sesión de entrenamiento. Con eso ya tenemos un gran porcentaje asegurado de que vamos a mantener esta sistematicidad, que es uno de los principios del entrenamiento, ser sistemático y ser continuos para tener resultados. A nivel de intensidad, pues también tenemos, si hacemos ejercicios aeróbicos, pues es importante controlar la intensidad. Por ejemplo, hay algunas formas bastante sencillas de orden teórico, donde a través de la frecuencia cardíaca puedo controlar la intensidad del ejercicio físico, ¿no? Ideal es trabajar actividades físicas moderadas que vaya posiblemente entre 60 y 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, eso es importante, ¿no? Para no hacer un sobreentrenamiento que podamos tener algún riesgo cardiovascular. Y el tipos de ejercicios, ¿no? ¿Qué vamos a desarrollar? Si vamos a hacer ejercicios que estén orientados a la parte aeróbica, trabajos de ciclismo, spinning, trotes o trabajos de resistencia muscular. Entonces, creo que son algunas recomendaciones para resumir un poquito. Primero, evaluar, hacer una evaluación médica si tenemos o no, o si hay presencia de algún tipo de enfermedad o no. Creo que eso es básico. Segundo, definir tu fit, ¿no? Tu planificación, tu frecuencia, el tiempo, la intensidad y el tipo de ejercicio. Creo que son elementos básicos antes del inicio, y todo esto siempre tiene que estar acompañado, pues, de actividades que vayan de manera progresiva. Tengo que empezar de menos a más, de lo fácil a lo complejo, ¿okay? No pretendamos imitar lo que un amigo o amiga hace, porque posiblemente su nivel de entrenabilidad es distinto al mío. Entonces vayamos a nuestro ritmo. Eso es lo importante. Ve a tu ritmo, no te aceleres, que vas a alcanzar el resultado, pero siempre desarrollándolo de una manera responsable, pero sobre todo de una manera segura.
Perfecto, excelente resumen. Mira, Cristian, qué bueno que lo has sistematizado, lo has puesto todo en orden. Primero, lo más básico, como mencionábamos ya, y creo que este es un primer mensaje de muchos que vamos a compartir en esta conversación. El primero es que hay un problema con el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es un gran problema que existe a nivel mundial. La OMS quiere que, la Organización Mundial de la Salud quiere que estemos en movimiento, para empezar. O sea, no pensemos en maratones, no pensemos en una carrera de fondo, empecemos primero moviéndonos un poquito más. Si estás en el trabajo, trata de levantarte de tu silla, trata de caminar, no ascensor, anda por las escaleras, bueno, todas cosas sencillas, parquéate un poquito más lejos de la entrada cuando vayas a comprar a un establecimiento, a un supermercado. Bueno, trata de hacer un poquito más de caminata en el día a día, ¿no? Eso es lo principal, es empezar con los conceptos básicos. Luego has mencionado dos cosas importantes, que es justamente la individualización del ejercicio. No podemos copiar lo que está haciendo otra persona, porque nuestros niveles de entrenamiento, nuestro nivel, nuestra capacidad física aeróbica es muy diferente a la de nuestro amigo o nuestra amiga. Y ahí vienen las lesiones, como lo mencionas. Y algo ya para los que ya están entrenando un poco y ya quieren, digamos, ir a un siguiente nivel, ya quieren trabajar con las zonas, ¿no? La zona 1, zona 2, las zonas más avanzadas de lo que es el entrenamiento cardiovascular. Hablar de lo que es el entrenamiento moderado, que como lo mencionas, ¿no? Un 50-60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Para los que nos escuchan, nos ven y primera vez que escuchan este término, Cristian, doctor Oscar, ¿qué es la frecuencia cardíaca máxima? Hay una pequeña fórmula que es muy fácil, que es 220 menos la edad de la persona. Entonces, si usted tiene 40 años, 220 menos 40, eso es su frecuencia cardíaca máxima. Y a esa frecuencia cardíaca máxima, uno tiene que estar trabajando en un 50, un 60% aproximadamente, ejercicio de intensidad moderada. Y luego hay ejercicios de intensidad ya más alta o severa, una vez que uno ya está en el entrenamiento. Pero creo que es importante. Importante primero no confundirnos, no quedarnos en los detalles de que, oh, ¿cuál es mi frecuencia cardíaca máxima si recién estoy empezando? No, si recién usted está empezando, a moverse, a levantarse un poquito más de actividad física, la actividad la que usted quiera. Y algo que has mencionado que es importantísimo, crucial, vital, Cristian, póngalo en su calendario. Lo que no se escribe, lo que no lo tenemos en el calendario, así como estas entrevistas del podcast, si no lo tengo en el calendario, no existen. Entonces es igual. Si usted no tiene una actividad importante dentro de su semana, idealmente dentro de su mes, es muy difícil que lo haga, Nuevamente, nos pasa a todos. Se me fue, ay, es que me olvidé que tenía ese día de ejercicio. Es que no pudo, mi amigo. O dependemos de otras personas. Pero esa justamente es la parte de la disciplina, ¿no? Ponerlo, porque esta es una actividad que es tan importante como descansar, que es tan importante como comer. Uno se separa su tiempo siempre para, bueno, a esta hora es mi hora de almuerzo, a esta hora nadie me la toca. Igual, ¿no? Que tengas aunque sea una media horita de actividad física y que nadie te la toque. Eso me encantó lo que dijiste, de ponerlo en el horario, de tenerlo escrito y lo que has hablado del fit, ¿no? De la frecuencia, de la intensidad. Creo que son unos tips excelentes para empezar, ¿no?
Así es, Oscar. Son tips que es totalmente al alcance de cualquier persona, sea o no profesional del deporte, porque los conceptos, los contenidos son perfectamente adaptables, ¿no? A cualquier persona. Y como lo mencionaste tú, lo importante también es que nos concienticemos de que cada paso cuenta. Eso también es una frase clave, ¿no? Eso de si tengo que mi oficina esté en el segundo piso o el tercer piso, pues dejemos el ascensor, ¿no? Cada paso cuenta, salvo que tengamos alguna condición médica que nos impida hacerlo, pues bien, ¿no? Pero si no la tenemos, yo creo que es algo o una práctica bastante buena. Cada paso cuenta, eso es importante. También la relación, ¿no? El trabajo-descanso, esto es valiosísimo tenerlo en consideración siempre. Algunas veces hay personas que posiblemente piensan, he dejado de entrenar muchos años y en las dos primeras o en las dos, tres primeras semanas, pues quieren recuperar el tiempo perdido entrenando no 30 minutos, 60 minutos, hacerlo de manera progresiva, sino quieren empezar 2 horas, 3 horas de manera continua. Entonces, son situaciones que, como lo mencionamos, uno de los principios es la progresividad, la progresión. Entonces, tenemos que ir de menos a más. Tranquilos, no se desesperen, los resultados van a llegar, pero van a llegar en la medida que seamos responsables de cómo realizamos las actividades. Clave muy sencilla, de menos a más, de lo fácil a lo complejo. No nos aceleremos porque los resultados llegan, van a llegar, pero siempre realizándolo de manera muy cuidadosa.
Es importante. Ahora, dentro de lo que es digamos, la aplicación con las personas que nos escuchan, que es importantísimo, seas profesional de la salud o seas una persona que quiere mejorar su salud nada más y no sabe cómo empezar, empecemos de menos a más. Importante, clave. Y se aplica justamente al deportista también de élite. Empecemos, digamos, o sea, ya estás en un nivel muy alto, bueno, sigamos avanzando, pero un poco a poco. Generalmente se recomienda, ¿no? En el entrenamiento, por ejemplo, de maratonistas, lo que estás corriendo la semana, que la siguiente semana, dependiendo en qué periodo de tu entrenamiento del año estés, estás en un periodo de descanso, estás antes de las competencias, dependiendo en dónde estés y cómo vaya el acompañamiento con tu profesional del deporte, pero es no. Incrementemos un 10% a la semana, generalmente que es la carga de kilómetros o de millas que corre por semana. Pero en fin, es progresivo. Ahora, cuéntame un poquito, Cristian, sobre el tema de lo que es la educación en salud. Yo siento que nos falta una educación a los profesionales de la salud en lo que es el deporte. Bueno, como conversamos en algún momento, en las épocas que yo estudiaba en la escuela de medicina y hace muchos, muchos años, se hablaba de ese tema, pero de manera muy, muy ligera. Es importante hacer la actividad física, se revisaban las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo dejábamos ahí. Pero ahora tú estás a la cabeza de una carrera que es las ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces, y es a nivel universitario. ¿Cómo es que ustedes están enfocando este tema tan importante? ¿Cómo es que están formando en USIL a los futuros profesionales del deporte?
Gracias por la mención, Oscar. Claro, a ver, la carrera Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola nace justamente un 5 de junio de 2019, justamente en la coyuntura, no sé si recordáis los Juegos Panamericanos y para Panamericanas Lima 2019, que fue una gran experiencia claro para los deportistas, sí, para el sector deportivo y para el Perú. Y al día de hoy ya estamos a puertas, a algunas semanas de que esta primera promoción ya se nos gradúe. O sea, ya hemos cumplido 5 años, ya estamos cerrando este primer capítulo de egresar a los primeros profesionales de las ciencias de la actividad física y del deporte. Entonces, para nosotros eso nos llena también de mucha alegría porque creemos que estamos contribuyendo en la profesionalización, ¿no? del sector deportivo, ¿no? Algo que en Perú estamos en esta fase, ¿no? De desarrollo, de consolidación, y creo que esta es una contribución importante en fortalecer nuestro sistema deportivo nacional a través de los profesionales. Dentro de la estructura de la malla, por ejemplo, la malla curricular que tenemos, nosotros trabajamos contenidos transversales, ¿no? Donde el estudiante alcanza competencias muy marcadas en el ámbito, en este caso, de la prescripción del ejercicio físico, donde ven contenidos a nivel de anatomía y fisiología 1, 2, ven todo lo que son sistema osteomioarticular, sistemas, ven también fisiología del deporte, pero hay una mención, ¿no? La carrera tiene 4 menciones. Una va orientada hacia didácticas de la educación física, otra mención va hacia la gestión deportiva, una hacia entrenamiento deportivo y hay otra que va hacia la actividad física. Entonces, que el estudiante que se incline por llevar esta mención fortalece sus competencias en el ámbito de la actividad física, la prescripción del ejercicio físico e incluso es todo lo que es la actividad física adaptada a ciertas patologías. Entonces, creo que desde este enfoque estamos también contribuyendo a las diferentes áreas de la actividad física y el deporte, en este caso, a todo lo que es la prescripción. Porque siempre que tenemos la oportunidad de conversar con nuestros estudiantes, hacemos, ¿no?, estas conversaciones que sean muy fluidas, donde hablamos sobre la importancia de la actividad física, hablamos sobre cuáles son, si bien es cierto, la OMS y hay un Plan de Acción Mundial 2018-2030, donde nos habla pues, de ciertos objetivos estratégicos, ciertas medidas que son adaptables a los diferentes niveles de gobierno, etc., pero son estrategias que adaptan muy bien, sea en el ámbito público o privado, cómo desarrollar ciertas propuestas, ¿no?, que verdaderamente sean coherentes y que respondan a las necesidades. Entonces siempre hacemos estas prácticas, ¿no? Nos ponemos en un contexto, asumimos roles y planteamos, ¿no?, cuáles son las medidas que estableceríamos para promover, para desarrollar la práctica o el desarrollo de la actividad física, hacer una sociedad más saludable. Entonces creo que desde la universidad estamos contribuyendo y estamos desarrollando esas competencias en nuestros futuros egresados para que salgan al mundo, como lo mencionamos, a dejar sus huellas, a dejar sus huellas en el mundo, pero desde un enfoque, desde nuestra carrera, desde un enfoque de la práctica de la actividad física, orientado hacia la prevención, la promoción y la calidad de vida. Así que eso es el reto que tenemos. Para ello, no solo pues, tenemos la carrera, ¿no? Tenemos un staff profesional, que eso es la parte o la columna vertebral, ¿no?, en los procesos formativos. Tenemos docentes que realmente tienen la especialidad, la expertise y la experiencia, pero también la universidad ha apostado mucho, ¿no?, a nivel de la carrera, pero sobre todo ha apostado bastante en temas de salud, prevención. En la carrera tenemos laboratorios, ¿no?, de fisiología, donde hacemos también evaluaciones, pruebas de esfuerzo, evaluaciones cardiorrespiratorias a los estudiantes, a los deportistas. Hay un espacio para la biomecánica deportiva, donde hay sistemas, por ejemplo, de Bicom, etc. Y a nivel de salud como tal, tenemos una facultad. Nuestra carrera está dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Y conversamos anteriormente todo lo que la universidad está apostando en un tema de salud. Hay un pabellón espectacular de medicina, carreras hermanas como nutrición y psicología. Lo que estamos trabajando ahora, también bajo el liderazgo de nuestro decano, el doctor Ricardo Lozno, es hacer actividades también multidisciplinarias, ¿no? Porque estas carreras están muy relacionadas. Si es que voy a prescribir ejercicio físico, pues tiene que ir de la mano con la valoración médica, pero después de la prescripción y en este proceso de la práctica del ejercicio, pues también tiene que ver un acompañamiento nutricional, la parte psicológica. Entonces también estamos realizando actividades colaborativas, multidisciplinares, porque ese es el mensaje y ese es el modo de trabajar, ¿no?, que los estudiantes están fortaleciendo. Porque en estos tiempos, no en esos tiempos, hace mucho tiempo ya, pero hace muchos, muchos años quizás un entrenador, quizás o un preparador, era el que hacía todo prácticamente, ¿no? Era tu entrenador, pero era tu psicólogo, era el que te decía come esto, come el otro, pero por deontología, ¿no?, y por competencias y por habilitaciones profesionales, profesional del deporte, planifica, desarrolla, ejecuta, profesional del ámbito de la nutrición, prescribe alimentos, dietas, entonces, pero todo tiene que ser relacionado. Si hoy planifico un entrenamiento a tal intensidad, a tal volumen, pues tiene que estar en correspondencia con el tipo de alimentación que va a garantizar estas reservas energéticas, la parte psicológica, o un entrenamiento de altísima carga, o estamos previo a una competencia, también nos tiene que dar un acompañamiento. Entonces, Ese es el enfoque integral que también nosotros le estamos dando a nuestros estudiantes.
Felicitaciones, de verdad, Cristian, felicitaciones a ti y a todo el equipo de la Universidad San Ignacio Loyola USIL por esta manera de enfocar la salud. Hace unos años estuvimos por ahí con una conferencia de medicina funcional, como te comentaba antes, una de las primeras en Latinoamérica a un nivel que generó mucha atención sobre este, no le quiero llamar nueva medicina porque realmente es una medicina que muchos se va practicando ya por muchísimos años, pero es el hecho del enfoque integral, del enfoque funcional que vamos a buscar la raíz del problema, el enfoque integrativo que utilizamos diferentes estrategias, herramientas. Y eso que has mencionado es importante. Ya creo que es momento, no solamente a nivel de Perú, Latinoamérica, a nivel global, de que veamos la salud como un conjunto de disciplinas que deben de trabajar todas para mejorar el bienestar de las personas. Y lo hablamos, el hecho de que hay el especialista en nutrición, hay el especialista en psicología, ¿no? Hay el psicólogo deportivo, está el entrenador, está el especialista en actividad física, en la prescripción del ejercicio, pero que esa persona tiene que conversar con el especialista en nutrición, porque dependiendo del tipo de entrenamiento, tú vas a comer de acuerdo a los requerimientos, no solamente calóricos, sino a lo que es el estado médico, físico, biomecánico, y eso tiene que ver con el médico del deporte, inclusive el médico primario. O sea, todos tienen que conocer un poquito sobre eso y trabajar en conjunto. Y ese es el gran problema que ha habido en medicina y que existe hasta ahora en muchos lugares, que cada uno trabaja por su lado, dentro de las especialidades. No vas a ver al cardiólogo, solamente se encarga de ver el corazón o problemas relacionados al corazón. Y luego va, no, ese es el problema del nefrólogo, problema del riñón. Y luego no, el dermatólogo, problema de la piel. Cuando lo estamos viendo en el ámbito de la medicina funcional e integrativa, que todos están relacionados. Es justamente lo que vemos. Es un desbalance hormonal que existe acá, pero depende del problema de tiroides. Y todo tiene que ver con el problema del estrés. Ah, y también tiene que ver que no está descansando bien usted, o de repente no está haciendo buena actividad o ninguna actividad física o ejercicio. O es a lo mejor las relaciones interpersonales que uno tiene y las relaciones con uno mismo. Es una cosa mucho más compleja, mucho más integrada, y ese es el enfoque que se debe de tener. Ese es el enfoque que se necesita con los avances científicos, tecnológicos que tenemos hoy en día. Estamos hablando de la microbiota y tantos avances a nivel diagnóstico, que es el momento ideal para hacer una medicina no solamente preventiva, sino predictiva y de precisión. Y eso justamente creo que lo que ustedes están haciendo en el ámbito de las ciencias de la salud y el deporte, y me parece genial. Felicitaciones por eso. Es tan necesario.
Gracias, Oscar. Sí, eso, bueno, nuestra facultad es una facultad relativamente joven. Creo que todos compartimos estos ideales, ¿no? Aparte que también es parte de la línea que, no sé, que plantea la universidad. Y para eso, pues nosotros nos motiva mucho, ¿no? Porque este es el trabajo integral, ¿no? Bien lo comentas tú, todo debe estar integrado. Y sobre todo, no porque tenga que estar, porque estas actividades guardan relación unas con la otra, si no podemos trabajarlas bajo compartimientos estancos, ¿no? Todas tienen una relación estrecha con las distintas profesiones y el abordaje siempre debe ser integral. Así que ese es el objetivo que nosotros tenemos y que lo estamos desarrollando. Y incluso nosotros tenemos, por ejemplo, algunas actividades deportivas extracurriculares, tenemos deportistas que compiten por la universidad. Justamente estamos a 3 meses casi de las universidades, Juegos Universitarios Nacionales. Esto se da cada 2 años y esta vez va a ser en Arequipa, más conocida como la Ciudad Blanca. Nuestros deportistas, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprovechamos el momento en un buen sentido, ¿no? Donde nuestros estudiantes de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte intervienen para hacer evaluaciones físicas, dar un feedback a los entrenadores sobre los resultados, pero también hay un abordaje nutricional, ¿no? Donde también hay un acompañamiento sobre lo que se viene realizando y el tipo de entrenamiento. También está entrando la parte de la psicología. Entonces, a través de una práctica deportiva, por ejemplo, estamos poniendo, valga la redundancia, en práctica, las intervenciones multidisciplinares desde nuestros estudiantes y con el acompañamiento de los profesionales. Entonces, de ahí también estamos generando estas prácticas, ¿no? De trabajo colaborativo en los estudiantes que están en plena formación. Creo que eso es importantísimo, porque una cosa es decirlo, es importante, debemos trabajar así, y otra cosa es llevarlo a la realidad y que se lleven la experiencia de verdaderamente cómo es estos abordajes integrales. Así que estamos en esto y nos está yendo muy bien, los chicos están llevando una excelente experiencia y sobre todo esta forma de trabajo, ¿no? De manera integral.
No, excelente. Y eso es importante. ¿Por qué mencionamos, damos énfasis en la educación, en la formación? Porque eso va a permitir que no solamente a nivel profesional, a nivel de las personas que ejercen esta carrera ya cuando se gradúen, sino a nivel de la población. Y a eso va mi siguiente pregunta o el tema que vamos a conversar ahora, que es tan importante masificar el deporte. Hablamos muchas veces del deporte como una práctica individual y generalmente las personas que tienen unos más intereses que otros, unos lo practican, otros, bueno, dicen, no, yo no estoy listo para el deporte, pero de realmente el deporte es nuevamente, es nuestra píldora maravillosa, es el en el día a día, pero que es tan difícil enviar ese mensaje al público global, a la población en general. ¿De qué manera podemos hacer de esto una masificación en el sentido no solamente educativo, sino en el sentido práctico? ¿Por qué es importante masificar el deporte?
Claro, bueno, es una pregunta importantísima, ¿no? Que va muy relacionada a todo lo que ya hemos venido conversando, ¿no? Sobre la importancia de concientizar a las personas, sobre la importancia de respetar estos principios, ¿no? De la práctica, la actividad física. Creo que es importante concientizar y masificar las prácticas físico-deportivas. Uno, por un tema de salud, ¿ok? Necesitamos una población más saludable, ¿ok? Estos índices de sedentarismo, de inactividad, no solo afectan, ¿no? Un tema económico, porque lo va a ser, ¿no? Vamos a incurrir en gastos sanitarios, en casa, en el núcleo familiar, y esto, pues, para nadie tampoco es secreto que, pues, la economía, y no solo en unos cuantos países, a nivel mundial, no está siendo favorable para muchas personas, ¿no? Entonces, bajo este contexto, creo que es importantísimo prever, ¿no? Y garantizar o prevenir posibles enfermedades bajo una práctica muy sencilla, que es la práctica del ejercicio físico. Segundo, creo que también tener una población activa también nos genera muchos beneficios, muchos resultados. Llamémosle el plano de la salud, ya hemos hablado mucho, prevención, mejoras de la calidad de vida, quizás mayor productividad en centros laborales, mayor rendimiento académico en los escolares, etc. Pero también a nivel de plano deportivo, por ejemplo, y no hablando de prevenir o de promover la práctica deportiva, formativa, con fines competitivos, que eso quizás es el resultado de, ¿no? El resultado de un adecuado proceso de masificación y promoción de la actividad física y el deporte. Entonces, para nadie es secreto que nosotros, por ejemplo, los últimos años, ¿no? A nivel de los Juegos Olímpicos de la modernidad, 1896 hasta los últimos Juegos, Tokio 2020, nosotros hemos acumulado a nivel de Juegos Olímpicos 4 medallas olímpicas. La primera de oro en el año 48. Y después en el 84, en el 88 y Barcelona 92, 3 medallas de plata. En nuestra historia tenemos 4 medallas olímpicas. Entonces creo que también es pensando en el plano deportivo, o una esfera más, es importante generar las bases, porque los deportistas de alto rendimiento no nacen de un momento a otro, ¿no? Y es un proceso bien largo, es un proceso que demanda primero de una adecuada base, de una adecuada cantera. Entonces creo que también desde ese contexto de orientar hacia el alto rendimiento, es importante trabajar y promover las bases. Entonces ya hablamos de temas de salud, importante, hemos hablado también temas de incrementar los resultados en el mediano y largo plazo, ¿okay? A través de las bases, ¿no? De masificación. Creo que también es importante concientizar y cómo lo estamos haciendo, por ejemplo, desde el sector privado, ¿no? Porque el sector público tiene también una gran responsabilidad, ¿no? Hay un ente rector del deporte, que es el Instituto Peruano del Deporte. Hay normas, hay leyes, a nivel de gobierno nacional, gobierno regional, local, cada gobierno regional, local tiene dentro de su estructura sugerencias, deporte y cultura, educación, y tiene las competencias y tiene ciertas obligaciones de promover, ¿no? Pero desde un contexto también privado creo que se puede hacer mucho. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros promovemos en nuestros estudiantes? Trabajos, productos acreditables al finalizar de cada curso y en dependencia del tipo de curso que está llevando, por ejemplo, en actividad física, tenemos un curso de actividad física para la salud, los estudiantes al finalizar presentan un producto acreditable. Ya hemos comentado desde un enfoque de salud, la importancia, desde un enfoque también de sentar las bases para el alto rendimiento deportivo, también es importante, pero ¿cuál es el rol, ¿no? De las instituciones públicas o privadas? Evidentemente, nosotros, dentro de nuestra estructura nacional, tenemos un ente rector del deporte, que es el Instituto Peruano del Deporte. Hay leyes, está la ley del deporte, que también tiene sus acápites que rigen la promoción, ¿no? Y las responsabilidades, norman las responsabilidades a nivel de gobierno central, gobierno regional, local. Cada nivel de gobierno tiene su estructura, sus gerencias de deporte, cultura, educación y deporte, etc. Entonces, tienen la obligación de desarrollar y promover estas actividades. Pero bueno, también desde un plano privado, también hay muchas oportunidades de contribuir, ¿no? al desarrollo y la promoción de la masificación del deporte y de la actividad física. Hay muchas entidades, empresas que lo realizan, ¿no? Hay asociaciones, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una de las más antiguas, Perú Runners, ¿no? que se unen, se juntan un grupo de runners, de corredores, y van incorporándose a la práctica, van motivando más personas. Hay asociaciones como estas, por ejemplo, también a nivel de la universidad, como estamos haciendo nosotros, a través de nuestros estudiantes ya vamos generando estas oportunidades. Por ejemplo, hay cursos como Actividad Física y Salud, donde al finalizar el curso los estudiantes presentan un producto acreditable, ¿no? Algunas estrategias de la promoción de la actividad física. Algunos lo llevan a un póster académico, ¿no? donde presentan también algún resultado. Entonces, hay muchas oportunidades que también se han venido, hay muchos trabajos buenos, ¿no? que los mismos estudiantes han investigado, han indagado y han desarrollado propuestas de promoción, y estas propuestas finalmente lo que nosotros estimamos hacer es evaluarlas y elevarlas también, ¿no? a distintas entidades donde puedan valorar y ver si también pueden aplicar o ejecutar estos tipos de proyectos. Entonces, creo que es un momento importante, ¿no? Lo mencionamos anteriormente, donde el deporte en el Perú está en fase de desarrollo, ¿no? Para nadie secreto también de que en el próximo año 2027 Perú va a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027, lo cual también genera un momento especial, ¿no? Tenemos poco más de 3 años y es un momento coyuntural importante, donde también creo que tanto instituciones públicas o privadas pueden seguir fortaleciendo el desarrollo, la práctica de la promoción bajo este contexto, ¿no? De que se nos viene una fiesta deportiva tan importante como la que fue Lima 2019 y que también a nivel histórico, creo que es la primera vez a nivel del histórico los Juegos Panamericanos y para Panamericanos que una ciudad es anfitriona en un breve margen de tiempo, ¿no? Porque pasó Lima 2019, Santiago y nuevamente Lima 2027. Creo que eso dice mucho de la importancia que el gobierno le está dando al desarrollo deportivo. Y creo que es un momento importante también para subirnos a la ola y seguir expandiendo y promoviendo la práctica de la actividad física y deportiva.
Así es. Mira, Cristian, qué importante esto que mencionas. Es importantísimo porque, como siempre lo menciono, el mensaje de la actividad física desde nosotros, los profesionales de la salud, contando con todos ustedes, todos los que estamos encargados de las ciencias de la salud, se queda generalmente corto, se queda como que, bueno, haga deporte y nada más. Pero tenemos que tener en cuenta que también depende de muchos otros factores, importantísimos los gobiernos, cómo tienen que estructurar en sus programas, darle no solamente el adecuado financiamiento, darle el tiempo, poner a las personas no solamente más adecuadas, sino hacer, digamos, las conexiones, las alianzas estratégicas que se llaman con las instituciones de educación. Es un trabajo conjunto, es un trabajo conjunto de las universidades, de los centros de enseñanza, de lo que es educación del deporte, la educación física en salud. Es importantísimo la labor del gobierno, es importantísimo la labor del profesional de la salud y de todos nosotros, de todas las personas, que tengamos esa conciencia de que la salud depende de muchos factores, pero en especial de lo que podemos hacer nosotros, no solamente de decir, bueno, cuando voy al médico me resolverá mi problema o la doctora. No, la salud está en nuestras manos, gran parte de eso está en nuestras manos. Es el tesoro más grande que tenemos. Y ahora con esta epidemia a nivel mundial de enfermedades no comunicables, transmisibles, estamos hablando de la obesidad, estamos hablando de la diabetes, de la hipertensión, enfermedades autoinmunes, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Tan común se ve ahora, Parkinson's, Alzheimer's, se ve mucho más que antes y realmente, si pudiéramos darle un poquito más de énfasis a lo que es la actividad deportiva, el ejercicio, desde un punto de vista más institucional, y por eso dije, tengo que conversar con Cristian. Cuando vi lo que estabas haciendo en las redes, dije, bueno, qué interesante lo que haces y lo que está haciendo USIL en este sentido. Y me imagino que hay muchas otras instituciones a nivel nacional y en otros países también, me imagino que tienen sus estrategias. Por eso es clave, clave, nuevamente, prestar la atención, que este es un esfuerzo de todos para masificar el deporte. Y a esto voy, digamos, con una de mis preguntas finales para ti en esta conversación. De verdad, Cristian, que nuevamente aprendo siempre de cada entrevistado, aprendo de ti, aprendo de lo que está haciendo USIL. Felicidades por todo el trabajo que están haciendo, excelente. ¿Qué tan difícil se hace enviar este mensaje, sobre todo a dos tipos de poblaciones, que yo siempre trato de enfocarme más? Primero son los niños. Los niños porque son quienes van a sufrir las consecuencias de las enfermedades crónicas que se ven ahora en todo el mundo, ¿no? Tenemos ahora niños de 10 años, 8 años con prediabetes, con hígado graso. Son situaciones en las cuales el deporte tiene muchísimo que ver como prevención y como tratamiento en los estadios tempranos sobre todo. Primero entonces los niños, ¿cómo enfocar esto, masificar esto en los niños? El deporte, la importancia. Y la segunda población son los adultos mayores. Son las personas que ya pasaron los 65 o 70 años, pero que han alargado su vida, que esos años de vida que tienen, que sean todavía de calidad. Y en eso la actividad física y el deporte juegan un rol crucial también. Entonces, en estos dos tipos de poblaciones, cuéntanos, Cristian, ¿cómo enfocar esto desde tu perspectiva?
Gracias, Oscar. En lo que me hacías la pregunta, se me venía a la mente y justo estaba tomando algunas notas, algunos pasajes, ¿no? De nuestra infancia, posiblemente, uh-huh. Aquellos momentos donde nosotros podíamos salir a la calle, salíamos, regresamos sucios, ¿no? Uh-huh. Y nuestras mamás, bueno, en algunos casos se molestaban, pero en algunos casos, bueno, se ensució. Pero pensando un poquito más en el trasfondo de esto, aquel niño, claro, bajo un contexto muy figurativo, aquel niño que salía y regresaba sucio, no es porque salía y se ensuciaba de manera, pues, porque jugaba, se distraía y regresaba después de hacer una actividad muy provechosa para su desarrollo, posiblemente psicomotor, ¿no? Entonces, en estos tiempos creo que también el crecimiento del boom inmobiliario, quizás algunos temas también asociados a la inseguridad y todo esto hacen que muchos de los padres, y con justa razón, limiten un poco esto, ¿no? De las salidas de los niños, que si sale, por obvias razones, tiene que estar con el padre por preservar su salud, pero ya se ha perdido en gran parte de la población eso, ¿no? De que el niño pueda desarrollar, pueda... Hay una frase que decía, es importante, más importante que el moverse correctamente, es el moverse libremente, globalmente. Quiere decir que en estas primeras etapas no necesariamente tenemos que decirle practico un deporte y sea un deportista de alto rendimiento en una edad prematura. Entonces, no. En estas primeras etapas el niño o niña tiene que divertirse, tiene que salir, tiene que jugar, tiene que explorar, tiene que ampliar su bagaje motriz, tiene que ser feliz. Entonces,
así es.
Y hay muchos padres que todavía vemos que ven el niño y lo tienen como muy, muy sobreprotegido, que no juegues, te vas a ensuciar, no, y eso y el otro, y el niño queda quietecito, entonces no explora, no se desarrolla. Y esto, aunque parezca mentira, el simplemente hecho de realizar estas actividades tan básicas ayuda al niño no solo en un tema, pues, ¿no?, de psicomotriz, sociomotriz, un tema de relaciones, un tema de conocer cuáles son sus grandes posibilidades, entre otros. Entonces creo que uno de los mensajes importantes es que en los niños, en esta etapa de las primeras, de infancia, mejor dicho, el niño tiene que disfrutar, tiene que jugar y tiene que ser feliz. Eso es lo más importante. No podemos plantearles un régimen de actividad física estructurado, porque el niño se nos aburre. Tiene que haber un mayor componente lúdico. Y si es que vamos a utilizar el deporte como un medio de desarrollo, ojo, como un medio de desarrollo, no como una especialización prematura, es válido, pero que transiten por varias disciplinas deportivas, ¿no? Por gustos y preferencias.
Que vayan descubriendo, ¿no?
Creo que en estas primeras etapas, sí, es importante, ¿no? Y es tan importante porque vamos generando adherencia, ¿no? Si lo hacemos desde muy tempranas edades, el niño o niña va creando conciencia, se va adaptando, le va agarrando de gusto esta práctica deportiva o físico-deportiva, y más adelante no va a ser difícil, ¿no? Continuar, ¿ok? Entonces creo que bajo este contexto, en estas primeras etapas de la vida, apoyemos a los niños, niñas, ¿no? Escatimemos tiempos, algún tipo de recurso quizás para sentar estas bases, esta adherencia en estas primeras etapas de la vida. Y hablabas también de adultos mayores, que también es una población muy linda, muy bonita, quienes aún tengamos en casa a nuestros papás, a nuestros abuelos, pues ellos son un libro abierto, ¿no? Son un libro abierto y tenemos mucho que aprender de ellos, mucho que escucharlos, pero bajo el contexto de la actividad física también creo que es una población muy vulnerable. Entonces, hay muchas situaciones degenerativas que se dan producto de la misma edad, una de ellas es la sarcopenia, que es algo que ya se habla mucho. Entonces, ¿cómo minimizar el impacto de ello, no? Primero es práctica de actividad física, definitivamente, y todo viene relacionado. Una alimentación adecuada, pero sobre todo la prescripción en estos grupos etarios a nivel del ejercicio físico va más orientado a esto, a mantener o a no perder esa funcionalidad, ¿no? A que pueda realizar sus actividades básicas de la vida diaria con normalidad. Lo que bien mencionabas tú, puede tener 70, 80 años, puede ser muy longevo, pero ¿qué sucede en los últimos años, ¿no? Los últimos 10, 15 años? Hay una dependencia total, absoluta, donde no puede realizar sus actividades básicas de la vida diaria con normalidad. Entonces, eso agrava la salud de los adultos mayores, ¿no? El hecho de no poder hacer las cosas por sí mismo, el hecho de que siempre tengan esa dependencia, etc. Cuando están vinculados, pues, ¿no? A la ausencia, o muchas de estas se pueden dar motivos, pues, de la ausencia de la inactividad física, ¿no? En los años anteriores, y llega un momento, pues, donde hay estas afecciones que afectan a la funcionalidad. Por ello es importantísimo la práctica de la actividad física durante todo el tiempo, cosa que de esa manera minimizamos un poco, reducimos el impacto de la sarcopenia. Entiendo que en algún momento también han abordado el músculo como un órgano endocrino y toda esa implicancia que tiene dentro de nuestros adultos mayores, la importancia de que la actividad física sea su aliado estratégico para conducirlos y para llevarlos a tener una mayor longevidad, pero sobre todo con calidad de vida, que eso es lo que buscamos, ¿no? Longevidad con calidad de vida. De nada nos sirve una longevidad, pero que los últimos años las pasemos, pues, en inactividad, inmovilidad, postrados en una cama. Entonces, no. Y esto en gran medida se previene con la práctica regular de la actividad física.
Excelente, excelente, Cristian. Y creo que es un buen mensaje para cerrar esta tan linda conversación. De verdad, el hecho de que tienen la suerte de tener a sus padres en casa todavía, cuídenlos mucho. Salgan a caminar con ellos, si todavía ellos lo pueden hacer. Sacar este chip de la mente de que ya porque mi papá ya está en una edad muy avanzada, ya tengo que comprar el andador o ya tengo que ver una silla de ruedas. Lógicamente, hay condiciones médicas que necesitan eso y yo he pasado por eso con mis padres. Sin embargo, si tienen ustedes la oportunidad que sus papás todavía estén físicamente activos, que no lo pierdan eso. La sarcopenia o la pérdida de la masa muscular en las personas ya adultas mayores es algo que se puede revertir hasta cierto punto, se puede retrasar, para que no sea tan brusca, porque uno pierde masa muscular con los años, pero uno puede mantenerlo hasta cierto punto, que esa pérdida no sea tan abrupta con ejercicio. Y no solamente el ejercicio aeróbico, sino el ejercicio de fuerza muscular, que es importantísimo, ejercicio de fuerza muscular, por lo menos un par de veces por semana, yo digo hasta tres si es posible, porque eso le va a permitir al adulto mayor tener más estabilidad. Cuando tengo una caída, que no sufra tanto. Que el músculo protege a los huesos y es el entrenamiento de funcionalidad en el adulto mayor. Lógicamente, cada uno es diferente, pero empecemos al menos caminando con ellos, acompañémoslo. Y es importante que nuestra población adulta que tenga una vejez saludable, una vejez digna y cuidemos de ellos siempre. Igual con los niños, como hablamos ya inicialmente, responsabilidad grandísima de los padres. Los niños, dejémoslo que jueguen afuera. Probablemente no es como nuestras épocas que estamos en la calle jugando ahí todo el tiempo. Los tiempos han cambiado, pero ahora es más ejercicio estructurado, van más a los clubs y a las academias, excelente, pero dejémoslo que solamente estén activos físicamente. No nos pongamos en la mente de que tú tienes que ser el próximo maratonista. O el jugador profesional de fútbol, tampoco esa es la idea. La idea es dejarlos que ellos descubran, pero estar con ellos en el proceso, para que cuando tengamos esa mediana edad y nuestros niños están creciendo, estar nosotros acompañándolos también ahí y acostumbrarlos al deporte, que sea como nuevamente hablamos, como un descanso, como el comer, una actividad que es tan importante, vital. Cristian, sinceramente, disfruto muchísimo de conversar contigo. Te agradezco mil por darte el tiempo, por darte el tiempo y te felicito a ti y al equipo de la Universidad San Ignacio de Loyola, el trabajo excelente que están haciendo en la educación, en la promoción de la salud. Si hay algún mensaje que tú quisieras dejar para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo el canal de YouTube, ¿cuál sería ese mensaje?
Bueno, cada paso cuenta, ¿okay? Realicemos actividad física, promovamos la práctica de la actividad física, hagamos el esfuerzo siempre de darle ese plus, ¿no? Ese plus de mantenernos activos, porque el cuerpo humano es una máquina casi perfecta que está diseñada para el movimiento, entonces no la limitemos a que no se mueva. Entonces, mi mensaje final es, promovamos, somos conscientes de los diferentes cambios que está teniendo el mundo, de las posibles afecciones globales, etc. Pero eso no debería limitar nuestro movimiento. Así que utilicen el ejercicio físico como una píldora, como un aliado estratégico. Ténganlo por seguro que nos va a garantizar una mejor calidad de vida. No solo cuando lleguemos a la edad de adultos mayores. Actualmente, cuando lo practiquemos, van a sentir ustedes los cambios, los beneficios, desde un punto de vista biopsicosocial. Entonces, practiquen, adhiéranse a la práctica y motiven a sus amigos, amigas, familiares a realizar esta práctica. Oscar, yo te quiero dar las gracias nuevamente por permitirme participar en tu programa. Creo que es un espacio muy importante para hablar de temas tan importantes como es la salud y cuáles son los componentes que podemos emplear para mantener un adecuado o para mantener una calidad de vida, y eso es a través de la actividad física, que ya lo hemos hablado mucho, es un aliado estratégico, pero como un aliado estratégico también tenemos que darle un tratamiento especial. Hay que recordar estos tips, hay que recordar estos criterios para la promoción, para la prescripción de la actividad física, que si lo hacemos de manera segura, ténganlo por seguro que los resultados van a llegar y van a llegar y van a ser sostenibles, y una vez que sientan esos cambios, nunca más van a querer dejar de practicar actividad física. Así que muchísimas gracias por el espacio.
No, gracias a ti, Cristian. Si alguien quisiera saber más de lo que tú haces, cómo ubicarte, ¿estás en alguna red social que quieras mencionar en especial o algún proyecto que están haciendo en USIL?
Bueno, estamos en la Universidad San Ignacio de Loyola. Cualquier comunicación, contacto, igual por el LinkedIn, estoy a través de Cristian de la Torre Choque. Igual entrando a la página de la universidad podemos acceder a cualquier información. Igual te voy a compartir mi correo en caso sea necesario. Quienes deseen conversar más sobre lo que nos apasiona, yo gustoso de compartir, de intercambiar ideas. Y nada, agradecerte y agradecer a toda la audiencia que nos ha seguido hasta este momento y espero que podamos compartir en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar.
Claro que sí, no, de verdad, muchísimas gracias a ti. Para los que nos están escuchando en las plataformas de podcast, les agradezco acompañarnos hasta estos momentos. Como siempre, una valoración de hasta 5 estrellas nos ayuda a crecer más, a que nos escuchen en otros lugares. Quienes nos ven en el canal de YouTube, muchas gracias por seguir. Les invito a suscribirse al canal y a compartir el contenido con alguien a quien ustedes creen que esto les puede hacer de ayuda. Cristian, un gran abrazo, cuídate mucho y estamos en comunicación.
Gracias, Oscar. Cuídate mucho. Saludos.
Chao, saludos.